Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 3, el último libro de la Biblia. El capítulo 3, versículos del 14 en adelante. El mensaje a la Odisea, un pasaje bastante conocido. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria sea a ti, mi Dios. Tu palabra es verdad y se abre una vez más delante de nuestra. Padre celestial, bendice este momento. Bendice a todos los aquí presentes. Bendícenos a todos, mi Dios, con estas palabras, Señor. Sabemos que son palabras duras, pero Padre celestial, tú mismo lo dices: a quien ama, reprende y castiga, Señor. Padre celestial, si estamos fallando en algo, te ruego, mi Dios, que nos lo muestres claramente, Padre. Y para que nosotros podamos arrepentirnos, Padre bueno. Señor y Padre celestial, una vez más, bendice este momento. Bendice tu palabra, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios. Gloria sea a ti, en tu santo nombre. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Las señales que el Señor nos mostró de forma general son cada día más evidentes. Terremotos, pestilencias, guerras y rumores de guerra. Son más evidentes también, entre otras cosas, porque estamos en la era de la información. Y por los medios de comunicación y por Internet sabemos aún más y de forma más inmediata. Pero hermanos, no nos confundamos, por esto no nos confundamos, porque el día y la hora en la que el Señor regresará nadie la sabe. Solo Él lo sabe. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es seguro, es que regresará. Y lo hará con poder. Será diferente a su primera venida. Regresará con poder. Y esta, hermano, esta es la conclusión del libro de Apocalipsis. No le busquéis tres pies al gato. Este es realmente el resumen del libro del Apocalipsis. Jesús regresará y se llevará a su iglesia para vivir para siempre con él. ¿Y la tierra? ¿Qué pasará con la tierra? El Señor lo ha dicho muchas veces. La tierra pasará y todo lo que hay aquí, todo lo material, se perderá y ya no existirá jamás. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un detalle importante en el libro del Apocalipsis que a menudo pasamos por alto, y son sus destinatarios principales, o los primeros destinatarios a los que ha ido este libro. Son siete iglesias que se encontraban en Asia Menor, a las que el Señor quiere darles esperanza en medio de un mundo que ya en el primer siglo estaba tan corrompido como lo puede estar hoy en el siglo XXI. De alguna forma, estas siete iglesias, siendo las primeras en recibir esta última y definitiva revelación del fin de los días, son un mosaico representativo del estado de la Iglesia de Cristo, no solamente en aquella época, sino también en el día de hoy. Y de estas siete iglesias nos vamos a centrar en el último mensaje, en la última de todas ellas, la de la Odisea. Sin lugar a dudas es la que recibe la crítica más dura, cuando aparentemente y a nuestros ojos su error no parecía tan grave, por lo menos si hacemos una lectura rápida, muy superficial. Pero si estudiamos el pasaje más detenidamente, encontramos pistas sobre lo que realmente pasaba en estas iglesias y que resultaba tan repulsivo a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que sucedía? Vamos con el mensaje. El mensaje comienza con el autor presentándose a sí mismo, siguiendo el mismo patrón que con el resto de mensajes. Pero aquí la presentación es bastante peculiar, bastante particular. Cuando recibimos un mensaje, un comunicado o una noticia, lo que hacemos es comprobar la fuente, o mejor dicho, lo que deberíamos de hacer es comprobar la fuente. ¿De dónde viene esta noticia? ¿Quién me está diciendo esto? Sobre todo si es algo importante, ¿quién es el autor? Es fundamental asegurarse de dónde viene la información que recibimos. Sobre todo en la época actual, con Internet en todos los bolsillos, y los mensajes y las comunicaciones yendo de un lado para otro, y estamos siendo bombardeados por toda clase de información, falsa, verdadera, toda clase. Prueba de ello, una muestra de ello, fue que el pasado 17 de agosto, jueves 17 de agosto, creo que esta fecha todos se nos ha quedado grabada en el fuego, fue un día triste para la sociedad española en general y triste para la sociedad catalana en particular. Ese día, después de aquel terrible atentado, hubieron horas de gran tensión, mientras los asesinos seguían sueltos. Hubieron muchas personas que difundieron multitud de noticias y rumores falsos, como que toda la ciudad estaba llena de bombas, cuidado con entrar en el metro, cuidado en tal centro comercial porque iba a haber un nuevo ataque allí, o que iba a haber otros atentados en otros lugares de mucha concurrencia. Incluso están los que dicen haber obtenido la información casi confidencialmente, en secreto, de parte de la policía o los Mossos de Escuadra, cuando ésta no se había pronunciado oficialmente sobre nada de esto en concreto. Mensajes en WhatsApp y mensajes en redes sociales se esparcieron rápidamente, enseguida, añadiendo aún más tensión y más miedo, si no había suficiente. Debemos de verificar siempre las fuentes. Lo triste es que ocurre algo similar en las iglesias. Muchos dicen hablar en nombre de Dios o se levantan a sí mismos como profetas, introduciendo falsas doctrinas y retorciendo las escrituras. Y lo peor de todo es que no son pocos los que le siguen. Hermanos, que no os confundan. Hay que ir siempre a la fuente. Debemos de pasar toda información por el filtro de la palabra. Seguro que muchas ideas que andan por ahí divulgándose las terminaríamos desechando. Lo primero que debe saber la iglesia, en este caso la de la Odisea, es quién y cómo es el autor. ¿De dónde viene este mensaje? ¿Quién es el autor? ¿Cómo es el autor? El autor se presenta a sí mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Sin duda alguna, hermanos, es Cristo, el que es eterno, el que estaba antes de la fundación del mundo y el que será por siempre. Dice que es el Amén. Siempre hemos oído que el Amén, que Amén significa así sea. De algún modo puede significar esto, pero no es del todo preciso. Amén es una palabra de origen hebreo que significa verdaderamente o en verdad. Aquí se identifica de esta manera para reforzar la segunda afirmación que hace de sí mismo. El testigo fiel y verdadero. El que ha estado desde el principio y ha visto y conoce todas las cosas. Es testigo de todo lo que sucede. De todo lo que sucede no solo en la tierra, no solo en el cosmos, sino todo lo que sucede en tu vida, en mi vida, todo lo que sucede dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Él ha visto todo, hasta aquellos pensamientos profundos que solo tú crees conocer. Él es el testigo fiel y verdadero. También se presenta como el principio de la creación, el principio de la creación de Dios. No solo es que al final certifica todas las cosas como si se tratase del notario por excelencia, sino que se coloca en el origen de toda la creación. se coloca al principio y al final. Es el alfa y omega. ¿Por qué le diría esto a los laodicenses? ¿Por qué debemos de conocer esto nosotros? ¿Acaso ellos no creían que Cristo es eterno y estaba en la creación y antes de la creación? ¿Acaso alguno tiene alguna duda acerca de este hecho? Pues, hermanos, puede ser que los laodicenses sí tengan alguna duda. Por aquella región estaban circulando una serie de falsas doctrinas que pretendían eliminar la divinidad de Cristo. De hecho, si leemos la epístola a los colosenses, podemos intuir lo que sucedía en Laodicea, pues eran ciudades vecinas. Apenas había 10-15 kilómetros de separación entre ambas. De hecho, Pablo, el autor de la epístola a los colosenses, pide difusión de esta carta expresamente también por Laodicea. ¿Qué es lo que ocurría en Colosas y también en Laodicea, Hierápolis y otras ciudades de la región? Lo que ocurría es que le llegaban herejías acerca de la deidad de nuestro Señor. De ahí podemos leer el conocido pasaje de Colosenses 2:9 que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo, no os confundáis, Cristo es total y completamente Dios. La mayoría de herejías que han surgido, no solo en aquel contexto, sino a lo largo de toda la historia, incluso en el día de hoy, han pretendido socavar y reducir la figura de nuestro Salvador. No olvidemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, tal y como afirman los proverbios, y Jesús es el Señor. Es el principio y fin, no hay otro Dios, ni mucho menos es un Dios menor, o simplemente un buen hombre y maestro. Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. No lo olvidemos. El principal objetivo del enemigo es menospreciar a Jesús como Dios. Ahí tenéis a los testigos de Jehová, que niega la divinidad de Jesús. Ahí también tenéis a los mormones. ¿Habéis visto qué pedazo de templo han levantado muy cerquita de aquí, la avenida Tenerife? Incluso, aunque haya gente que le pueda doler, porque les toca más cerca, incluso a los católicos, que directamente ponen a María casi a su altura, como corredentora y mediadora, u otras confesiones que proponen otras posibles formas de salvación, menospreciando y despreciando la cruz de Cristo. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo, el autor de esta carta a los laodicenses, también el autor y consumador de la fe, es Dios. No lo olvidemos. Es Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el autor a la carta a los laodicenses? ¿Qué es lo primero que les dice? Dice: yo conozco tus obras. Efectivamente, como dije antes, nadie mejor que el Señor nos conoce, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, hasta lo más profundo de nuestros corazones, todas nuestras intenciones, todo lo que maquinamos, todo lo conoce. Conoce todas nuestras obras. Pero concretamente dice que conoce sus obras. No dice: conozco tu doctrina. No dice: conozco el abanico de actividades que organizáis en la iglesia. No dice: conozco el pedazo de local tan bonito, tan hermoso, con tantas luces y con un cartel muy bonito donde dice Iglesia Bautista de Laodicea. No lo dice. No dice qué pedazo, yo conozco el pedazo de ministerios que tenéis, el equipo de liderazgo que tenéis. No dice eso. No dice tampoco: yo conozco tu fe. No. Dice: yo conozco tus obras. Pero ¿no habíamos quedado en que la salvación es por fe? ¿Qué hacen las obras aquí? ¿A qué obras se refieren? Las obras son aquellas que dicen de qué pasta está hecha nuestra fe. Santiago, no yo, sino el bíblico, el verdadero, sin entrar en ningún tipo de conflicto sobre este asunto, habló claro acerca de la fe, acerca de que la fe sin obras está muerta. Pero si le damos la vuelta al concepto, estas obras de los laodicenses demostraban que su fe no estaba pasando precisamente por un buen estado de salud. No estaban siendo firmes, o yo incluso me inclino por esto otro. Su fe no debería estar, no está fundamentada en el lugar que debería. A veces nos obsesionamos con el tamaño de nuestra fe. Señor, auméntanos la fe, cuando deberíamos decir que nuestra fe esté puesta en ti. Eso es lo verdaderamente importante. Dice el Señor que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríamos decirle a esa montaña que se moviera y se tirara al mar. ¿Como un grano de mostaza? No sé si lo habéis visto alguna vez. El problema es, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde tenían puesta su fe los laodicenses? Os voy a dar una pista. Dice la historia, que Laodicea era una próspera ciudad que se había hecho a sí misma. Era una ciudad de gran nivel, una potente industria y con hombres y mujeres emprendedores. Se podría colocar como una especie de Silicon Valley de la época. No sé si conocéis Silicon Valley, y es ese valle en Estados Unidos donde están todas las empresas de tecnología más importantes, ¿no? Facebook, Google, Apple, están todas allí en Silicon Valley. Pues Laodicea se creían esto, pero claro, en el contexto de la antigüedad. Eran prósperos y se sentían muy orgullosos de serlo. Prueba de ello es que la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 62 después de Cristo, y sus habitantes decidieron reconstruirla tirando de talonario. Decidieron reconstruirla pagándolo de su bolsillo y rechazando cualquier tipo de ayuda del Estado. Y hermanos, de alguna forma el carácter de esta gente, de estos habitantes de Laodicea, había permeado en la iglesia. Gente autosuficiente, gente hecha a sí misma. Siempre me ha llamado la atención esta expresión. Admiro a fulano, es alguien hecho a sí mismo. Yo soy un hombre hecho a mí mismo. ¿Pero qué clase de arrogancia es esa? Si eres lo que eres es porque más gente ha colaborado en llegar a ser lo que tú eres. Y nosotros que conocemos al Señor deberíamos de decir que soy lo que soy y he llegado hasta donde he llegado gracias a Dios. Hermanos, no os confundáis, es bueno prosperar y es bueno avanzar, es bueno esforzarse. De hecho, tenemos buena muestra de ello en el libro de los Proverbios, que debemos de trabajar y esforzarnos si queremos alcanzar algo material en la vida. Pero no seamos tan arrogantes y mucho menos nos atribuyamos lo que solo le corresponde a Dios. Si hemos llegado hasta donde hemos llegado ha sido gracias a Él. Si los laodicenses han alcanzado a este nivel ha sido gracias a Dios. Los laodicenses eran buenos comerciantes, tenían una potente industria bancaria, eran buenos guardando el oro, tenían una próspera industria textil, para colmo no solo eran Silicon Valley, sino también tenían la fábrica de Zara ahí, eran Arteixo también, ¿eh? Y además habían explorado la industria farmacéutica tras haber conseguido desarrollar una eficaz medicina para los ojos. Pero sus obras nos revelan que en realidad eran mediocres. Con todo lo que habían conseguido, el Señor les dice que en realidad eran mediocres. Mediocres y lo verdaderamente importante. Mediocres para el Señor y mediocres para el prójimo. Decían creer en Dios. Decían seguirle. Seguramente se reunirían periódicamente. Se hacían llamar cristianos, pero poco más. Se reunían en su preciosa iglesia, la comunidad cristiana de Laodicea, o en la iglesia bautista de Laodicea, o como se quieran llamar. Decían creer, pero sus acciones y sus actitudes dejaban mucho que desear. No eran fríos, no estaban apartados, ni mostraban indiferencia a Dios, pero tampoco eran fervorosos. ¡Qué palabras tan duras les dedica el Señor! Pero también qué pertinentes. Se cuenta que todo extranjero que pasaba por esta ciudad, si probaba el agua que circulaba por el sistema de acueductos de la Odisea, acababa vomitando. El agua no era buena para beber. Surgía fresca, brotaba fresca en manantiales cerca de Colosas y de Hierápolis, pero cuando descendía y pasaba por la Odisea, se calentaba y se llegaba a hacer casi imbebible. Solo los que vivían ahí, solo los laodicenses se habían acostumbrado a beberla. Y hermanos, es que es sencillo acostumbrarse a la mediocridad. ¡Qué fácil! Dejando pasar el tiempo, entrando en la monotonía y haciendo que nuestra vida cristiana se vuelva rutinaria. Al igual que ocurre con el agua expuesta al medio ambiente, si está hirviendo, se enfría, y si está fría, se calienta, adaptándose siempre al medio ambiente. Lo que de alguna forma ya nos dice un poco qué es lo que sucedía en la Odisea. Se habían amoldado al medio ambiente. Si el ambiente es frío, cualquier atisbo de fervor que hubiera habido se disipa, aunque más o menos intentan calentarlo manteniendo cierta religiosidad. De alguna forma, los laodicenses habían conseguido mezclar el Evangelio con el modo de hacer y pensar del mundo, lo cual sabemos, hermanos, que es incompatible. Y el resultado es tan grotesco que hasta produce el vómito de nuestro Señor. Los laodicenses se creían autosuficientes. Habían apoyado su confianza, su fe, en sí mismos, en sus propias posibilidades, en su propia ciencia y en sus posesiones. Con esto creían tenerlo ya todo hecho. Y esa es otra frase, me estoy acordando de otra frase que también me llama la atención. Tener la vida hecha. Ah, fulano ya tiene la vida hecha. Hermanos, aunque hayas terminado de pagar la hipoteca, no tienes la vida hecha. Aunque te hayas sacado la carrera, no tienes la vida hecha. Aunque estés viviendo de los intereses, no tienes la vida hecha. Es Dios quien controla, quien maneja tu vida. La riqueza de estos, de esta iglesia, era física y humana, pero no espiritual. De esta manera le habían dado la espalda a Dios, aunque ellos creían, pensaban que lo honraban. ¿Podemos caer nosotros en lo mismo? Me temo que sí. Y con más facilidad y sutileza de lo que creemos. Basta con entrar en la sorbente rutina religiosa y a la vez confiar en el mundo y confiar también un poquito en nosotros mismos. ¿Cuál es el resultado más inmediato de estas acciones? A corto plazo, ¿qué es lo que sucede? Pues se crean estructuras corporativas, casi empresariales, en la iglesia. Se alzan líderes autoritarios, cuya autoridad estaría basada en arbitrarios criterios y no en la palabra. Se crea una rutina de actividades vacías de contenido, pero también, y esto es lo más peligroso de todo, se desvirtúa el mensaje del Evangelio, ya sea rebajándolo para que, bueno, encaje mejor en la opinión del mundo, o para intentar caer mejor a los demás, o directamente podemos retorcerlo y cambiarlo para intentarlo hacer compatible con mi vida, con mi forma de vida humana, mundana, perdón, con mi forma de vida mundana. Este es el resultado más inmediato. Pero ¿cuál es el resultado a largo plazo? Vidas destruidas por una falsa doctrina, una mala praxis o incluso una combinación de ambas. Mucha gente desengañada con la iglesia, afectando incluso a la verdadera iglesia de Cristo. El pecado prevaleciendo y en lugar de un mayor avance del Evangelio en la ciudad, el avance es del enemigo, creando más confusión. No podemos predicar un Evangelio a gusto del consumidor. No podemos predicar a Cristo a nuestra conveniencia. no podemos usar exclusivamente estrategias humanas en la gestión de la vida de la Iglesia. De hecho, si la Iglesia hubiese sido exclusivamente una iniciativa humana, no habría durado ni medio asalto. No estaríamos nosotros aquí. Desgraciadamente hay iglesias, grandes y pequeñas, que basan sus estrategias exclusivamente en cuánto dinero disponen, o en el carisma de sus líderes, en las técnicas de persuasión más avanzadas, o en lo amenos y divertidos que se pueden hacer sus cultos, entre otras muchas cosas. Creen ser buenos administradores de la palabra, pero en realidad les pasa como a la Odisea, que en realidad era una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero no todo está perdido para la Odisea, ni para iglesias y hermanos que quieran seguir su ejemplo. El Señor, en su amplia misericordia, da generosas dádivas a esta congregación, concretamente tres. Siendo una iglesia de comerciantes, fabricantes y hombres de negocios, que podrían presumir de su reserva de oro, de su manufactura de vestiduras y de ser los inventores y fabricantes de una medicina para los ojos, el Señor les reta a dejar todo eso terrenal que se les da tan bien para que reciban el oro de la fe refinado en el fuego de las pruebas, las vestiduras de la justicia divina que tapan las evidentes vergüenzas de la injusticia humana, y que se apliquen el colirio espiritual de la palabra para dejar de ser ciegos y poder ver las cosas como son en realidad, a la luz de la eternidad. El Señor nos ha ofrecido, sigue ofreciendo estas dádivas para todos. El oro es la fe, es lo que da acceso a la vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la llave que abre el precioso tesoro que es la salvación. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la fe se debe demostrar de alguna forma, tiene que adquirir cuerpo, se debe demostrar por las obras. De nada sirve decir, yo tengo fe, si no tienes claro en qué o en quién tienes depositada tu fe, o si simplemente esta fe es vacía o hueca, porque tus obras no la respaldan, tal y como dice Santiago capítulo 2. Además, este oro de la fe dice que tiene que ser refinado, refinado en fuego. Nuestra fe se refina en el fuego de las pruebas. Hermanos, no sé vosotros, pero yo no me fío de una iglesia que no haya pasado por pruebas. No me fío. De esta manera se prueba verdaderamente nuestra fe, cuando pasa por el fuego. Es cuando se eliminan todas las impurezas que pueda tener el oro. Lo que el Señor está señalando a los laodicenses en esta carta, no lo olvidemos, son sus obras que están demostrando qué clase, de qué pasta estaba hecha la fe que ellos tenían. La segunda dádiva que nos quiere dar el Señor son vestiduras blancas de justicia. Cuando mencionamos el famoso pasaje de Mateo 6:33, no nos olvidemos que lo que debemos buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas que van juntas, reino y justicia. La justicia no es un concepto abstracto que queda reservado a los tribunales o a los despachos de abogados o al parlamento. La justicia se practica diariamente y consiste en seguir la ley de Dios. La justicia se basa en la ley. No se puede hacer justicia si no es en base a una legalidad. Y esa legalidad la tenemos, como no, en la palabra. Pero que Jesús, en su inmensa misericordia, nos la resumió en dos máximas. Jesús le dijo a los intérpretes de la ley, fijaros, a los intérpretes de la ley, a los expertos, les dijo en Mateo 22, del 37 al 40, lo leímos antes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y fijaros lo que dice en Romanos 13, del 8 al 14, que antes también lo leímos. Romanos 13, del 8 al 14. Dice, no debáis nada a nadie, sino amaros, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y, atención al verbo, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, ojo al verbo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que ser vestidos del Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de la carne. Los deseos de la carne eran la vergonzosa desnudez de estos laodicenses. Sus deseos en justicia les dejaban en evidencia como iglesia. Por el contrario, las vestiduras blancas de la justicia de Dios es obedecer su ley, amándole a Él primeramente, amándole al prójimo, procurando ser cada día más como Él. Y la tercera dádiva que el Señor nos da es el colirio para que veamos. ¿Cómo podemos ver las cosas como Dios las ve? ¿Cómo filtrar todo por el tamiz de la eternidad? Con la ayuda de la palabra y el Espíritu Santo guiándonos constantemente. Son dos cosas que no se pueden, no se deben de obviar. Hace falta más estudio y más cuidado en nuestras vidas de la palabra de Dios. No vale una lectura rápida, así por encima. Hace falta asimismo más oración y más confianza en la guía del Espíritu Santo y en Cristo, y menos en nuestra propia capacidad. La palabra es la que es, y siendo así es perfecta. Muestra claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero es imprescindible tener la guía del Espíritu Santo para una lectura más profunda y reveladora. De lo contrario, será como leer cualquier otro libro. Una lectura de la verdad de Dios acompañada por el Espíritu Santo nos transformará, sin duda alguna. Y no solo eso, sino que también nos hará ver las cosas con una perspectiva mucho más clara y mucho más amplia. Este es el colirio que el Señor nos ofrece en el día de hoy. Cuando mezclamos las cosas de Dios con las del mundo, como les pasó a los tibios de la Odisea, ocurre algo abominable. Dios rechaza toda dádiva y ofrenda que le ofrezcamos. De la misma manera que todo aquel forastero que pasaba por la Odisea, bebía del agua que discurría por los conductos de la Odisea, acababa vomitando, es decir, lo que se les daba lo devolvía, con Dios ocurría lo mismo. Dice en Oseas 6, versículo 6, no hace falta que lo busquéis, es un pasaje muy conocido, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué clase de alabanza y adoración estaríamos ofreciendo si nuestro estilo de vida es mundano, si no somos misericordiosos y no somos capaces de buscar lo eterno? ¿Habrá alguna esperanza para aquellos que son como la Odisea? Y esta es la parte buena y la mejor parte de todo, y con esto vamos concluyendo, que sí hay esperanza, sí la hay. El Señor está esperando pacientemente a todos aquellos que verdaderamente se arrepienten. Dice en el texto que seamos celosos y nos arrepintamos. El celo que debemos de sentir es por guardar su palabra, sin adulterarla ni amoldarla a nuestros intereses. Por seguir su justicia, procurando el bien para cada uno y para los demás. Y teniendo nuestra fe, guardando nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios. siendo refinados por el fuego de las pruebas y no poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, de ninguna manera. Si el Señor te dice esto tan duro, no es porque sea un aguafiestas o porque te quiera amargar la vida, al contrario, es porque te ama. El Señor te dice esto porque te ama. Las palabras más duras muchas veces vienen de los verdaderos amigos. El galardón que el Señor da para aquellos que vencieren, es decir, que permanecieren fieles y obedientes y fervorosos ante Dios, es muy grande. Estaremos con Él compartiendo el mismo lugar que Él. No rehúses lo que te dice el Espíritu en el día de hoy. No lo rehúses. Os invito a inclinar vuestras cabezas. Os invito también a tener un tiempo de oración personal. Cada uno de vosotros, poniéndoos delante del Señor, en silencio en vuestros pensamientos, recordad que el Señor conoce hasta el más íntimo de tus pensamientos. Y haz como el salmista. Dile al Señor que te ponga a prueba, que vea lo que hay realmente en tu corazón, que te lo muestre. Y lo que haya, pues que lo corrija. Lo que haya de maldad, que lo corrija en el día de hoy. No podemos ser tibios. No podemos tener medias tintas. Tenemos de permanecer fieles. Si no es así, recuerda que el Señor está llamando a la puerta. No solo está llamando a la puerta, sino que está diciendo tu nombre. Te está llamando ahora mismo. ¿Le vas a abrir? ¿Le vas a responder? ¿Vas a querer que cene contigo? Vamos a tener este tiempo. Examínanos, Señor. Examina nuestros corazones en el día de hoy. Este mensaje que tú has dado a nosotros también es para mí, yo también me incluyo. Oh Señor y Padre Celestial, tantas veces hemos caído en la mediocridad, Padre bueno. Tantas veces hemos caído en la religiosidad. Y tantas veces hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos. No se trata de nuestras fuerzas, Padre, porque no tenemos ninguna. Se trata de ti, Señor. Padre bueno, si existe, si aún existe este sentimiento en cualquiera de nosotros, Padre, mi Dios, que en esta hora, en esta mañana, Señor, se ponga a cuentas contigo, se arrepienta y sea celoso, vuelva con celo a tu palabra, Señor. Padre Celestial, queremos ser fervorosos para ti, mi Dios. Oh Señor y Padre Celestial, tú nos conoces, Padre. Corrige todo lo que hay en nuestra vida, Señor. Si es necesario, pon a prueba nuestra fe. Pásala por el fuego. Si es necesario, aunque nos duela. Señor, revístenos con tu justicia. Señor, aplícanos ese colirio, Señor, para que veamos, Padre, que hay mucho más allá de lo que está delante de nuestras narices. Hay mucho más allá. Que busquemos siempre lo eterno, Padre. Oh, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Límpianos de toda maldad. Haznos más cada día como tú, Señor. Haznos más como tú, Padre. En tu santo nombre. Amén.